El espectáculo continúa detrás del escenario. Drag Stage, un podcast de Alex Cañizares.
Como cada año, llegado este mes, llegado junio, la mayoría de las marcas o empresas lucen los colores del arco iris, una supuesta muestra de apoyo a la diversidad, a la tolerancia, al respeto y a la libertad de poder ser quien quiera ser. Supuestos buenos gestos con los que dar visibilidad a la parte más bonita o incluso romántica de todo lo que nos rodea. Pero pocas son para las que existimos el resto del año. Muchas las que se mantienen en silencio con cada agresión LGTBI-fóbica o incluso más allá, cuando un joven llamado Samuel termina muerto en una calle al grito de maricón de mierda. O peor, cuando muchas de estas oficinas ni siquiera son un espacio seguro para las personas LGBT y desde luego raramente verás a una persona trans trabajando en sus equipos. Todas quieren ser parte del movimiento de la libertad, pero pocas las que luego tienen el valor de posicionarse, de exigir que una ley trans salga adelante o de aceptar las realidades más allá de lo binario. Los datos hablan por sí solos. Los delitos de odio hacia las personas LGBT no paran de crecer. El 80% de las personas trans están en desempleo y las ventas durante el orgullo aumentan si pone en tu logo un simpático arcoíris. Señoras, señores y todos los géneros entre medias, empieza la Navidad Queer. Hay muchas cosas que son obvias en la vida, pero solo había una muchísimo más obvia que todas, y era que no podía tener otra persona más que a mi amiga Killer Queen para hablar del orgullo LGBT. Bienvenida, Miss Killer Queen.
Y en este momento es cuando todo el mundo apaga este podcast y dice, ya están otra vez las pesadas de Twitter aquí. ¡Buenas! Qué raro, ¿no? Yo aquí hablando de LGTBI, de estas cosas, ¿verdad? Eso es una cosa que nunca puede pasar.
Primera persona que está por segunda vez grabando conmigo un podcast.
Es todo un honor, ya sabes que aquí somos las radicalas que venimos aquí a mover un poco conciencias.
¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
Pues mira, para cómo está la vida, estoy sobreviviendo, que ya bastante es. Cuando me dicen cómo está, digo, viva, que bastante es con los tiempos que corren. Porque si no, te va a caer una bomba encima, te va a coger un virus, te va a coger una bacteria, te van a pegar una puñalada por la calle. Mira, cariño, ya con respirar me conformo.
Se cumplió la semana pasada un año del primer episodio de Drag Race. ¿Qué balance hace de este año?
Pero que yo he estado en Drag Race, no sé, es que lo he hecho un borrado completamente de mi memoria. No, es broma. Yo la verdad que ha sido pues un año muy, muy, muy positivo. A ver, esto es como todo. Todo tiene sus luces y sus sombras, como todo en la vida, ¿no? Porque todo no puede ser ni muy bonito ni muy feo. Pero es verdad que en este caso, lo bonito o lo bueno eclipsa lo oscuro. Y es que es verdad que todo el cariño que hemos recibido por parte de todo el mundo que se ha volcado con nuestra primera edición, ha sido un auténtico regalo. Y yo nunca pensé que íbamos a llegar a, pues eso, a llenar teatros con la gira, a que te paren por la calle y que te pidan una foto o verles la cara de ilusión al verte, ¿no? Porque al final los ojos esos, pues entre nervios y emoción, ¿no? Pues a mí eso es lo que más me...
¿Qué es lo que más te ha aportado toda esta experiencia?
Yo creo que me ha ayudado a desvirtualizar a mucha gente. ¿Sí? Y sobre todo a poder un poco llevar mi mensaje a más sitios, pues porque he podido estar pues torear en otras plazas que diferentes a la noche de Chueca. Y de hecho hace muchísimo que no actúa en Chueca, ahora ya estoy más en otras plazas. Bueno, ya sabes que al final nadie es profeta en su tierra. Uh-huh. Y ahora yo estoy encantado de poderme ir a desvirtualizar a toda esa gente que me lleva siguiendo tanto tiempo y que es como, ¡ay, eres tú! Y muchas veces se quedan como locos, como diciendo, ah, pero me conoces. Yo, claro, sí, es que yo tengo fichado a todos mis seguidores que me escriben y todo. Yo estoy ahí siempre ahí pendiente de darles el like y se sientan ahí que Killer está atento a lo que les pasa en la vida.
¿Y qué es lo peor de toda la experiencia? Porque todo parece ser bonito, pero no todo es tan bonito. Algo malo ha tenido que traerte toda esta experiencia de...
Hombre, yo creo que lo malo es el no dormir. Y cómo se me está quedando la cara de mal de estar después de tanto maquillarme. A ver, al final la exposición tiene su lado bueno y tiene su lado malo, ¿no? Porque al final tanta exposición te lleva a que el odio que recibes es mucho más exponencial y pues eso, poner un tweet y que de repente te empieces a meter los citados y veas ahí cómo la gente está vomitando odio, o por ejemplo hacer bromas sobre mi otro trabajo como médico, en plan de pues no sé, como cuestionando que yo que el cómo hago el trabajo si sigo haciendo drag, ¿no? Todo eso es como lo que peor llevo, es decir, el hate, yo creo que es lo que más me trastoca o afea todo este momento tan bonito que estoy viviendo.
Cuando salí del programa y empieza la gira, el Hotel de las Reinas, que recorre en España.
Bienvenidos al gran hotel.
Iba a cantar, pero me he cortado de repente, no sé qué me ha pasado.
De las pencas.
Casi sí que me quiero sin escucha. No me escucha nadie como cante. No, pero cuando salen de gira por toda España y de repente, pues, tú tenías dos opciones. Tenías la opción de hacer un show o tenías la opción de hacer un show y reivindicar. Tú elegiste la segunda porque es parte de ti. Esos teatros se levantaban al final de tu performance, la gente lo daba todo, pero siempre está esa persona que empieza con el comentario, ¡ay, la banderada! ¡Ay, la no sé qué! Eso vinculado a lo que me acabas de decir de los mensajes de odio, ¿qué opinión tenemos sobre esto? Porque al final es como, ok, podía haber sido guapa simplemente en el espectáculo y estoy visibilizando una realidad.
Bueno, guapa sería difícil que lo fuera, para eso hay otras mucho más guapas que yo, pero...
Un beso para Sagitaria.
A ver, yo de verdad que al final, bueno, pues es... Al final, cuando tú ves a una persona que solo la conoces por redes o a través de una pantalla, siempre puedes pensar, bueno, pues como he leído, ¿no? Que si yo en el programa he buscado dar pena, que si no sé qué. Mira, yo tengo, por suerte, mi trabajo. Yo puedo llegar a final de mes, por suerte, con una holgura, pero yo a mí esto lo hago por otras cosas. Es decir, yo no quiero ser la banderada. Yo no quiero ser... la activista, la drag queen activista. Yo quiero ser un medio.
¿Y qué más da?
No, yo quiero ser un medio.
Pero es que aunque quiera, ¿y qué más da?
No, si es el tema de que no busco esa pretensión.
Claro.
Yo lo que busco es ser un medio. Ser un medio para que tengamos voz. Ser un medio para que pues alguien que sufre bullying en su casa o en su entorno sienta un lugar, sepa que se sale de eso y que hay gente que sale de eso y que todo el mundo puede salir y que hay un futuro mejor. Y yo eso es lo único que quiero. A mí lo de abanderada está muy bien y me gusta que la gente me diga gracias por tu mensaje cuando me paran y tal, pero yo esto lo uso como un medio para todos.
Yo fíjate que cuando estuvimos en Sevilla, a mí hubo una cosa que me sorprendió un montón. Bueno, para quien no lo sepa, nos fuimos de bola a Sevilla, fui a acompañarte, asistente. El mejor asistente que has tenido nunca.
Obviamente. No he tenido más, pero sí, es verdad.
Y, o sea, yo una de las cosas que más miraba, porque yo estaba allí como en el escenario y miraba para abajo, y sobre todo veía el público, ¿no?, que tenías y sobre todo cómo esa gente se sentía parte de algo, ¿no? No era como otro espectáculo, joder, y yo sobre todo que voy a miles de espectáculos drags, pero de repente era como que había la gente se sentía parte de algo, ¿no? Y era como, qué necesario es que alguien tenga un mensaje, y si esta gente que tanto critica solamente mirar a quién está en la primera fila de tu show y la manera en la que entre ellos se miraban, como eran felices, estaban, eran una piña, estaban en el lugar sintiéndose sin, no juzgados, porque además eran gente que tú los ves y posiblemente pues
claro,
hayan hecho algo de bullying.
Yo, de hecho, a mí esa es de las cosas que más orgulloso estoy con, pues, al haber estado en este programa y haber podido dar la visibilidad, y es que en cierto modo me he convertido un poco en esa superheroína de los underdog, de esa gente que no... De
pero
hecho,
eso es precioso, eso es súper bonito.
Ese es mi mayor regalo, esa
yo
es
veía
mi corona.
La cara de esos niños que habían delante incluso llorando, súper emocionados porque te bajaste a saludarle y dije, ¡buah! Qué fuerte, o sea, y qué fácil hacer sentir a una persona bien, ¿eh? Y no sé, a mí me emocionó bastante.
A mí esa es mi corona. De hecho, teníamos la típica coña de, pues, cuando llegaba la gente al meet and greet en el Hotel de las Reinas, pues siempre, pues, por ejemplo, Saji o Carmen o Arancha me decían, mira, ese seguro que es fan de Killer. Y era el típico, pues, que era, o tenía un cuerpo no normativo, o a lo mejor, pues, llamaba un poquito más la atención, ¿no? Y entonces, si yo puedo ser, pues, esa imagen, ¿no?, que tengan para empoderarse.
Total.
Ese es mi regalo, ese es mi premio de haber estado en Drag Race. Y es que no necesito
Absolutamente.
más, no necesito 30.000 euros, que oye, si los tuviera, pues mucho mejor,
Claro.
pero que no lo necesito yo con eso. Ese es mi regalo y que la gente, cuando viene un show mío, pueda ser partícipe. A mí desde siempre me ha gustado que en un show, aparte de tirarte al suelo y romper cuatro baldosas con mi caderazo, la gente pueda, como dice Sharon, no lo das así y se tira. A mí me gusta que la gente se sienta aparte y
Claro.
que sienta cosas en mi show, que se emocione, que tal, que lo que estoy yo viviendo lo viva él, que disfrute, que tal. Y si yo consigo eso, yo ya he ganado.
Total. Sí, yo lo que no entiendo, ¿no? Esa gente cuando critican, ¿no? Por el simple hecho de visibilizar. Sí que es verdad que evidentemente cuando te metes en temas políticos es parte del enfrentamiento y la rivalidad. Pero a mí lo que más me sorprende sobre todo son los mensajes de odio. Cuando hablamos, cuando somos visibles dentro de temas que tienen algo en relación con el mundo LGBT o con la realidad LGBT, ¿qué es lo más fuerte que te han podido decir en redes?
A ver, lo más fuerte, es verdad que yo soy de fácil bloquear, porque creo que bloquear es una cosa sanísima que te ayuda mentalmente. Pero sí que es verdad que yo creo que lo que más daño me ha hecho ha sido cuando he escuchado a la gente decir que yo busco dar pena para ser relevante.
Claro.
A mí eso es lo que yo el discurso lo tengo muy aprendido para dar pena
Qué fuerte, ¿eh?
y que así pues haber llegado a la final de Drag Race, por ejemplo.
Qué
¿Sabes? Cuando yo
fuerte.
estuve ahí currándome semana a semana que me iba agarrando al siguiente capítulo. Entonces, a mí eso es lo que más me ha dolido de todo lo que he leído, porque verdaderamente es que no me conocen ni una pizca.
Total, yo sí que es verdad que, por ejemplo, en mis propias redes lo sufro muchas veces y antes no me pasaba, pero a medida que mi plataforma va creciendo, sin ni siquiera tener una plataforma grande, que es lo que más me sorprende, cada vez que me viralizo o cada vez que hablo de algo, me vienen unos mensajes que flipo. Al principio me parecía que era algo mega anecdótico y que era parte un poco, ¿no?, del juego de Twitter. Pero sí que es verdad que me empezó a dar un poco de miedo en el momento en el que he recibido por Grindr incluso amenaza. Y me quedo como muy flipando, ¿no? Porque digo, joder, si teniendo nada de plataforma, que lo único que hago es hacerme viral porque sé darle la clave de lo que pica, pero que lleguen a amenazarme
¿Quién
por
cojones
Grindr.
es ese tal Alex
¿Quién
Cañizares?
es Alex Cañizario? ¿Por qué está en mi timeline? No, pero, o sea, yo, a ver, sí que es verdad que no le doy muchísimo, pues, bombo, ¿no? Intento no pensarlo, pero el otro día sí que es verdad que ya se pasaron, ¿no? Porque, o sea, al final un perfil sin foto me dijo, sé que vives en Chueca, sé que, bueno, ahora ya lo sabe todo el mundo, me dijo, sé que vives en tal sitio, no sé qué, y me dio mucho miedo al principio. No miedo en el sentido de que me vaya a pasar algo, porque a ver si me viene alguien por la calle y me sé defender, pero me dio miedo el hecho de sentirme como tan vulnerable, de decir, ¿por qué pasa esto, no? Y sí que es verdad que luego pensando dije, ¿alguien me ha amenazado por el simple hecho de pedir respeto, por el simple hecho de pedir derechos para todo? O sea, por Grindr, por Grindr. O sea, una persona LGBT me ha dicho que si me ve por
O
la
no, o
calle,
no.
o bueno,
¿Cómo
o
no?
no, bueno, es verdad. Pero vamos, una persona a través de una aplicación de contacto LGBT me ha dicho que como me vea por la calle, me va a matar. Eso es muy fuerte, pero es que también me han insultado. Me han insultado o me han rebatido algo de Twitter y me han venido el maricón de turno a rebatirme en Grindr y es como, amiga, no estoy aquí para discutir, estoy aquí para comerme un rabo.
Efectivamente. A mí es verdad que por Grindr una vez me escribieron en plan de ¿por qué no dejas ya a Ayuso que parece que que estás obsesionada con ella? Y entonces le contesté en plan de efectivamente es que estoy esperando darle el sorpaso y cambiarle la identidad. Y me coge y me dijo, ya tienes captura para Twitter. Obviamente nunca le di esa satisfacción
claro,
a esa
persona.
Claro,
porque iba buscando eso.
Efectivamente. Entonces, habría sido muy bueno para subirlo a Twitter, pero nunca le di esa satisfacción. Es verdad que yo en Grindr siempre me he encontrado fans, en plan de,
qué
¡ay,
suerte!
Soy súper fan tuyo, no sé qué, que somos. Vale, cariño, me agradezco mucho, muchas gracias, pero si te he dado un tap es porque estoy buscando otro tipo de interés. Pero es verdad que sí que también he de decir que tampoco me encuentro con tanto odio, no sé si es porque sé manejar bien el mensaje o doy un poquito de tal, pero tampoco, pues al final son todo cuentas anónimas, cuentas tal o algún iluminado por ahí, pero es verdad que de las cuentas anónimas es que yo pienso que es que de las cuentas anónimas puede ser hasta alguien que luego te mira y te dice, ay, qué fan soy tuyo,
es que
pero busca
que,
esa...
Es que justo es lo que yo he llegado a pensar, que puede ser, o sea, porque me resulta casi imposible pensar que hay alguien que realmente te odie por leerte, por cosas que pone... O sea, me resulta realmente imposible porque es que ni siquiera a la persona que más odio hecha por la vocal soy capaz de odiarla, de desearle algo malo. Entonces pienso que puede ser parte de, no sé, de sentir una especie de inseguridad cuando te ve o no sé.
Yo creo que también es una forma de sentirse ellos como parte del juego.
No sé.
Es decir, yo, por ejemplo, es verdad que... Yo muchas veces he cogido y he leído algún comentario, porque yo soy muy de meterme, en plan, si empiezan, mira qué cuadro el alquiler, digo, pues ya te digo, no sé qué, o mira que no tiene talento el alquiler, y digo, ninguno, de hecho es que mi mayor talento es dar pena, yo a mí me gusta mucho jugar con eso, en plan de seguir con la ironía, yo soy muy, yo a mí me gusta mucho el sarcasmo. Pero yo creo que también luego te escriben, no, lo siento, no quería decir eso, si soy muy fan tuyo, es decir, que al final buscan ese click, esa relevancia momentánea para sentirse parte del juego. Y lo hacen muchas veces desde el odio porque es lo único que les sale.
Decías que en Grindr te dijeron que por qué no dejas en paz a Ayuso. Y tengo aquí apuntado una pregunta que te quería hacer.
Venga, suelta, dispara.
¿Activismo o libertad?
A ver, pues teniendo en cuenta que España es Madrid dentro de España y que incluso tu tía de Wisconsin es España, yo te diría que siempre libertad, obviamente, no, ni de coña. A ver, es que el tema es que al final el activismo es libertad, el problema es cómo han degenerado esa palabra para hablar de libertinaje y de liberalismo económico. Efectivamente, porque la libertad es lo que mucha gente en este mundo ha muerto por la libertad a manos de las personas que se empoderan ahora o apoderan de la palabra libertad.
En España hemos tenido figura, bueno, una figura concretamente, dentro del transformismo que se pues, dedicó parte de su vida a hacer activismo, a luchar por las minorías dentro de las propias minorías, y a llevarse una infinidad de enemigos por delante por el simple hecho de exponer cómo eran las cosas. Shanghai Lee, que casualmente pues, también recibía la espalda del propio colectivo. ¿Crees que posicionarte o ser tan, digamos, crítica en los aspectos LGBT o incluso políticos te perjudica?
Obviamente me perjudica porque ya te pones a una gran parte de la población en contra y no van a querer saber nada de tu drag porque simplemente te asocian a es una roja comunista. No solo eso, sino que al final muchas marcas son mucho más reticentes a trabajar con alguien que tiene un mensaje pues no tan blanco.
Ajá.
De hecho, yo creo que últimamente soy de mi edición de las más por culeras a nivel de redes. Y la mayoría de mis compañeras han bajado mucho en la intensidad de su discurso precisamente por eso, porque al final te generas gente en contra tuyo. Pero al final el activismo tiene que picar y reivindicar pica. Entonces, ¿que hay gente que no me pueda tragar? Pues sí, pero también te digo que muchas veces me he encontrado con gente que me ha hablado tal rollo. Pues oye, yo no estoy de acuerdo con tu mensaje. Hemos tenido unas... discusiones maravillosas.
Claro. Sí, la verdad que necesitamos una figura que también sea crítica, ¿no? Porque luego es cierto que pocas hablan o pocas se mojan a la hora de la verdad, evidentemente por lo que cuentas, ¿no? Porque luego no hay trabajo, ¿no?
¿Eres la nueva Shanghai Lily al posicionarte?
No, por favor, no. De verdad, es que yo no quiero ser eso. Yo quiero estar, ser un medio, yo no quiero ser la nueva nada. Yo quiero ser Killer Queen, quiero ser esa persona que da ese mensaje y sobre todo que da esperanza de que hay un futuro mejor, que sobre todo que podamos dejar un futuro mejor a las niñas que vienen por delante, que vienen ahora. Entonces, yo eso es lo que quiero ser. Yo no quiero ser ni la nueva Sangrilí, ni el nuevo Pedro Cirolo, ni nada. No. De hecho, yo tampoco me quiero meter en política del todo, porque al final meterte en política es venderte a un partido político, tener que hacer lo que piensan ellos. Es decir, que al final yo creo que lo que quiero es que haya, ser un medio, un vehículo, y ya está.
Al final, cuando hablamos de todos estos temas, ¿no? Parece que estamos atacando, ¿no? Pero la realidad es que cuando lo planteamos, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Que no es por ir en contra del capitalismo, que también, pero es más bien por exigir que se hagan bien las cosas, ¿no? Y parece que hoy en día posicionarte a favor de los derechos humanos o por ser una persona que eres tremendamente política, ya de repente te están cerrando las puertas y dices, pero ¿cómo de loco, no? ¿Cómo de loco que estemos de alguna manera criminalizando el activismo y viendo mal que una persona esté a favor de los derechos humanos? Y evidentemente, cuando esos derechos humanos tienen que pasar por un congreso, un parlamento o por donde sea, tienes que ser político. Y esto debería ser algo que nadie se debería estar, incluso la gente del partido que vote en contra se debería estar cabreando. Tendrían que ser, de hecho, elocuentes con la realidad y decir, oye, esto no mola, y ser críticos, ¿no? Pero parece como que al final tenemos que estar constantemente peleándonos los unos con los otros, cuando esto no va de eso, esto va de un punto fijo, de que todos seamos iguales y que vayamos a lo mismo. Y a mí me parece una aberración, ¿no? Que de repente, pues eso, ¿no? Que las marcas prefieran a gente que es blanquita, gente que no tiene ningún discurso, que simplemente, pues eso, su discursito de hacendado, de me acuesto con quien me da la gana y el amor es libre. Pero luego la realidad es que ni el amor es libre, ni te acuestas con quien te da la gana.
Ni puede ser quien quieres ser.
Ni puede ser quien quiera ser a día de hoy. Y hay gente que está sufriendo, ¿no? ¿Cómo de poco empáticos somos, verdad?
A mí yo creo que lo que más le falta al mundo y lo que más critico yo del capitalismo, y que conste que yo soy súper consumista y estoy metidísimo en el mundo del
capitalismo.
Es decir, lo que yo estoy en contra es en la devastación de los derechos humanos. Y no solo la devastación de los derechos humanos, sino la desaparición de la empatía y de lo que le pasa al que tienes enfrente. De hecho, a mí de las cosas que más me tocan las narices es cómo estamos olvidando a las personas, a nuestras hermanas y nuestros hermanos trans, cómo estamos dejando que toda la sociedad, o parte de la sociedad, a lo mejor muy poca, pero con mucho ruido, les está señalando y les está cuestionando, y nosotros miramos para otro lado. A mí eso, es decir, yo solo me quiero poner en la piel de esa, por ejemplo, esta chica trans que hace poco ha tenido el problema con el Basic Fit,
sí.
Que de repente le estén señalando la Echevarría esta, la no sé quién, todas las feministas que ahora se alían con Vox para compartir ese mismo discurso. Y yo digo, de verdad, qué asco de persona sois, gimnasio, qué miseria.
Y que el gimnasio no tenga el valor de proteger a esta persona porque dice, bueno, para evitar problemas te pira. No, es que para evitar problemas no solamente me he tenido que ir humillada, sino que además me están humillando y me están tirando hate y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como eres una persona trans y sigues estando a la sombra y tu vida sigue sin estar capitalizada y posiblemente seguís sin aportar nada al capital, seguís sin existir, y esto va a pasar hasta que se pueda capitalizar. Con los maricas, ¿qué pasó? Los maricas dábamos asco, los maricas éramos unos sidosos, los maricas éramos lo peor, hasta que de repente vino alguien, se le iluminó la cabeza y dijo, anda, hemos estudiado y los maricas tienen más dinero y encima no tienen hijos, y ya de repente eras parte de, estás totalmente aceptado. ¿Por qué? Porque te podemos capitalizar, podemos aprovecharnos de ti, y ahora ya, qué bien, qué guay la homosexualidad, pero hay que entender de dónde venimos y quiénes somos, y hay que entender absolutamente que en esta lucha tenemos que estar todos conjuntos y posicionarte, lo vuelvo a repetir, a favor de los derechos humanos o ser tremendamente crítico con la política, independientemente del partido, no nos debe cerrar puertas ni oportunidades. Que ¿cómo de loco puede ser esto? Mira, y espero que no te moleste lo que voy a decir, pero si no lo digo es que creo que voy a reventar. Cuando hubo un local, ¿vale?, que realmente no parecía que estaba como demasiado a favor de tu presencia, ¿vale?, aquí en Madrid, ese mismo local es un local al que le cobraba muchísimo más dinero a las mujeres por entrar, al que si ibas con un poquito de pintas te decía, estamos llenos, al que, bueno, al final se convirtió en una especie de élite y al que nunca iba la policía durante la pandemia, cosa que me hace plantearme por qué era el único lugar de todo Madrid en el que no se presentaba. Me callo porque yo era parte, yo iba ahí precisamente por eso, o sea, era parte un poco del problema. ¿Cómo de fuerte que un local quiera echar a una persona por ser crítica? No echar, pero no se sienta cómodo con la presencia cuando, no sé, ese local ahora vive precisamente de las personas queer. Ahora han visto que la competencia ha abierto, que no se llena, y ese local ahora mismo quiere ser lo más disidente de todo Madrid, ¿no?
Sí, es decir, yo es verdad que yo soy una persona que donde no me quieren no voy a estar, no voy ni a... Yo estoy donde la gente me quiere, y si en ese lugar no era bienvenida, o mi presencia incomodaba, o directamente no querían mi dinero, pues ya me voy a otro donde me quieran. Es decir, no tengo ningún problema. Es decir, pues ya está, ya sé dónde no tengo que ir.
Pero a mí no me entra en la cabeza que un local LGBT, por ejemplo, esté incómodo porque una persona se dedica a visibilizar parte de las realidades LGBT.
El problema es como...
A mí no me entra en la cabeza.
El problema es que parece que aquí ya hemos llegado a un momento en el que tú puedes ser muy LGTB, muy pro LGTBI, pero no te puedes posicionar políticamente. Entonces, a mí, no sé, todo este... Es decir, yo siempre lo digo, a mí me vendría muy bien, Alex, votar a la derecha. A mí, personalmente, por mi situación económica...
Total, no, claro.
En la que yo tengo un sueldo bastante digno a final de mes... Y tal, a mí me vendría muy bien que me bajase los impuestos y tal, pero yo, como persona que tiene conciencia, creo en un estado del bienestar, en un estado del bienestar que tengo que hacerlo a base de pagar mis impuestos.
Claro.
Y a base de pagar mis impuestos, una persona que tenga menos va a poder tener una quimioterapia para su cáncer de las últimas líneas que hay. Va a tener educación sus niños. Digo, y yo eso es lo que quiero, porque eso es lo que yo quiero, porque mi madre ha tenido cáncer y ha tenido el mejor tratamiento sin poner más de... A ver, sin poner un euro, porque al final todos pagamos, ¿no?
Claro.
Pero yo quiero que toda la gente tenga eso. Entonces, yo no puedo estar por mi bienestar... Bueno, al final lo que hablamos antes, ¿no? El egoísmo y la falta de empatía, ¿no? Yo quiero mi dinero, quiero ser lo más rico posible... Y que el resto, pues, si tienen que esperar 3 meses al médico, a mí me da lo mismo. Yo ya me pago la privada, o peor de todo, como tengo contactos, hablo al consejero de sanidad o a quien sea, que llame al hospital al que voy a ir yo, y que entonces me traten antes o me guarden un sitito o cosas así, que pasan.
Total, fíjate que ahora pensando así un poco, la gran mayoría de las veces que me enfrento un poco a todo esto, confrontamientos diría, ¿no? Cuando me toca un poco debatir, ¿no?, todas las cosas, siempre me encuentro con un mismo patrón, ¿no? Que al final siempre la persona que me confronta a cualquier tweet, a cualquier posicionamiento que pueda hacer, siempre es un hombre cis blanco, en este caso homosexual. Pero
lo homosexual no te quita el queerofo.
Claro, y fíjate, ¿no?, el otro día, bueno, hablo mucho con una de mis amigas, Mary, me dice siempre, es que date cuenta, es que el chico blanco heterosexual va por la vida que no tiene que pedir perdón por nada, y es verdad, porque no le han enseñado a todos que no tienen que pedir perdón por nada, y tú lo ves hasta en lo más... básico de estar en un supermercado y tú miras alrededor y te das cuenta los comportamientos, o sea, es muy loco, es que una vez que se te queda aquí dentro lo vas viendo, ¿no? Y creo que ese modelo nosotros también lo replicamos, replicamos ese, entre comillas, poder jerárquico de ser un hombre homosexual, que dentro de esa mini opresión eres lo menos oprimido, ¿no? Y sobre todo si eres un poco más normativo, etc.
Es que no se les nota.
Repetimos,
es que esta pareja de gays no se les nota. Es decir, es como...
Es horroroso la manera en la que chicos gays pueden replicar esa forma de ser, esa forma de actuar, esa forma de no tener conciencia por lo demás cuando dice venimos del mismo lugar, y aunque a lo mejor vivamos la vida de formas diferentes o la veamos o con experiencias diferentes, tanto te cuesta empatizar con lo demás que al final, y en este caso pues hablamos, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurren empresarios, ¿no? que de repente en la noche de Madrid, empresarios LGBT que criminalizan todas estas cosas, o por ejemplo que, no sé, los organizadores del orgullo que de repente han hecho que el orgullo crítico parezca que es una panda de niñatos cabreados, cuando realmente el orgullo crítico es la razón por la que van a salir cosas, ¿no? Y al final, a mí esto me da muchísima pena porque digo, joder, al final, ¿cómo estamos sucumbiendo a todos estos mensajes que vienen de donde vienen, que vienen de una parte que solamente le interesa capitalizarnos y sacar el dinero, expulsando todo lo que haga un poco de daño que pueda picar?
O que haga ruido. Es decir, lo que no quieren... Yo creo que mucha gente lo que quiere es que el orgullo sea una fiesta blanca para sacar dinero, claro, que se ponga cuatro banderitas y ya está.
Claro, y no les interesa que de repente en un escenario estén diciendo algo en contra del PP, porque claro, de repente Ayuso a lo mejor te dice, oye, pues ya no te damos las plazas.
Efectivamente.
Pero es que eso no es mi orgullo. Eso no es el orgullo. Yo no puedo estar celebrando el orgullo cuando me dices que estamos celebrando la libertad, cuando yo no puedo mandar un mensaje político a quien ha echado para atrás una ley que se supone que me protege.
O que ha valorado, o que está valorando revisar una ley que me protege, o que dice que no hay que colectivizar. ¿Sabes? Si el mayor problema de todo esto es que ellos buscan que no te colectivices, porque cuanto menos te colectivices, menos fuerza tienes. Cuanto menos fuerza tienes, más pueden venir a por ti. Y eso es así. Entonces, yo, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención es que tú no puedas ser disidente y que ahí mucha gente se calla. Y lo que no podemos hacer es estar celebrando un orgullo de, pues eso, viendo a artistas maravillosos performeando, maravillosos, que, y pasarlo bien, que el orgullo hay que celebrarlo. Y que el orgullo es una celebración.
No, no, no.
Pero lo que no podemos estar es celebrando cuando luego pasa, pues como está pasando ahora, de que nos están criminalizando con la viruela del mono.
Definitivamente.
Eso es lo que no podemos hacer. Es decir,
lo que no se puede hacer, porque yo estoy a favor de que el orgullo... O sea, vamos a ver, que parece que estamos aquí en una cumbre, en la cumbre anticapitalista anarquista. Vamos a ver, para nada, porque aquí todos tenemos que comer y todo a la mínima que podamos. O sea, no trabajamos de gratis. Vamos a ver, tenemos que partir de la base de que hay que ser un poco elocuente. Pero exigimos las buenas prácticas, y lo que no puede ser es eso, lo que tú dices, que estemos sometidos a una violencia LGTBI-fóbica sistemática, que hemos vuelto a ver titulares que podrían ser de los 80 en pleno 2022, criminalizando un virus homosexual, entre comillas, y que ahora en el orgullo vamos a estar callados. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo que pase eso y que seamos tan permisivos con todo este tipo de cosas. Porque mira, yo el otro día también pensaba una cosa y decía, tú imagínate ahora el 8M, ¿no? Y yo, por ejemplo, el último 8M fui, estuve allí, pero estuve como atrás, en plan, nunca visible, siempre como apoyando desde las perspectivas, etc. Y yo pensaba, ¿tú te imaginas el 8M organizado por un hombre? ¿Tú te imaginas una mesa redonda de feminismo organizada por un hombre?
No tiene sentido.
No tiene sentido. ¿Por qué lo LGBT lo puede absolutamente coger cualquier persona? Un empresario heterosexual puede monetizar algo así, y no nos quejamos. Yo no sé si es que hemos estado tan oprimidos, absolutamente siempre tan marginados, que de repente es una manera de decir, bueno, por lo menos sentirnos aceptados o qué, pero es que yo hay cosas que en mi cabeza pues no entran, y volviendo al tema del orgullo, es horroroso que eso, ¿no? Y que del orgullo pues no se apoyen, por ejemplo, a la ONG. Y más allá, no sé si sabes cuánto cuesta sacar una carroza.
No, ni idea.
Pues si no lo sabes, te lo explico. 40.000 euros, 35.000 más IVA, ¿vale? Eso es lo que cuesta sacar una carroza en el orgullo LGBT. Vamos, eso no lo digo yo, eso la fuente cualquiera se puede meter en la página de la FELT y descargarse el PDF de cuánto cuesta promocionarte y cuáles son las ventajas de promocionarte en el orgullo LGBT, ¿vale? Yo lo único que digo es, con 40.000 euros, ¿vale? 40.000 euros puedes sacar dos sueldazos y contratar a dos personas trans y bajar la tasa de paro del 80% de las personas trans en tu empresa. Esa manera vas a aportar mucho más que saliendo en una carroza, pero las marcas prefieren pagar 45.000 euros. A ese nivel hemos llegado en el activismo, en el que tú prefieres pagar por salir para parecer que eres tolerante más que realmente tomar una acción y decir, no, no, esta pasta se va a ir para el colectivo. Esta pasta se la voy a dar a una ONG para que haga pruebas de no sé qué a no sé cuántas. O sea, que es que yo creo que poco...
Pero al final esto es el postureo. Es decir, esto es el postureo que hablamos de redes y todo. Entonces, yo creo que al final todos, al final tenemos como que tenemos que entrar dentro de la norma. Y entrar dentro de la norma es pasar ahora mismo por el capitalismo, por tal, por bueno, por quizá por ese mensaje capitalista de la individualización, el tú, busca, tienes que crecer, tienes que superarte, tienes que arrasar con todos para ser el mejor, ¿no? Tienes que ganar muchísimo dinero para tal. Y al final yo creo que todo eso vamos entrando poquito a poco en ese camino, porque es lo que te enseñan desde pequeño.
Total.
Y que lo disidente está mal. Es decir, ahora mismo está de moda ser votante de Vox. Cuando ser votante de Vox, para cualquier persona con dos dedos de frente, es sinónimo de o ser un egoísta o ser un cazurro. Una de dos. No hay otra. Es decir, no veo otra, es decir, pero sin embargo los medios le dan un bombo espectacular y lo que está ahora malo, mal es ser un rojo, porque
sí,
al
bueno,
menos seremos, seremos fachas, pero al menos sabemos gobernar, o sea, eso no sé, no hay nadie que diga algo, que diga, parad, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer cosas con sentido, que estamos hablando de personas, que estamos hablando de derechos humanos, que estamos hablando de personas que solo piden a esta sociedad ser, que las dejen ser, ya está.
Ahí vamos. El propio orgullo para mí es la fiesta del macho, o sea, el propio orgullo de Madrid es la fiesta menos inclusiva de todas. Y esto lo llevo defendiendo muchísimo tiempo y casualmente solamente son, de nuevo, el mismo patrón el que siempre me dice que no. Al final del día, por ejemplo, en el escenario principal que siempre hay, o en Sol o donde sea, la programación es toda gay. Sin embargo, la programación de las lesbianas está en otra plaza. Pero al final, pues eso, ¿no? Que hay un evento que es Mr. Gay. Dentro de toda la programación, el día principal es Mr. Gay. O sea, todo gira en torno al hombre. ¿Por qué? Porque es un orgullo que está planteado por hombres. Entonces, toda la organización, toda la programación, todo gira en torno al hombre. ¿Cómo vamos a visibilizar? ¿Cómo vamos a poder pensar en los demás si todo está diseñado para el uso y disfrute de una sola letra, que la G?
Efectivamente, de hecho, yo creo que al final el orgullo LGTBI lo usamos las personas con más conciencia, pero al final el orgullo es gay. Es decir, y luego luego también, pues hay su parte para las personas trans, su parte para las personas, para las lesbianas, pero al final está siempre enfatizado lo mismo en los gays, en el hombre, porque al final hay patriarcado dentro de nosotros.
Absolutamente.
Hay al final, no sé, yo creo que, y además es que se nos olvida que las personas más activistas y por las que hoy tenemos los derechos o que podemos salir a la calle con relativamente no miedo, porque últimamente ya vuelve otra vez a haber el miedo, ¿no? De que te peguen o que te revienten, ha sido gracias a que dos personas trans migrantes cogieron un día a la policía y dijeron, pero qué coño, digo, que vamos a seguir haciendo esto, vamos a seguir estando escondidos, vamos a seguir estando en la clandestinidad. Creo que fue una lesbiana la que le dijo, venga, vamos a por ella. Es decir, que al final las personas gays también hemos estado ahí, pero hemos estado en un segundo plano y al final por el propio patriarcado nos hemos convertido en el primer plano y parece que solo es la G y que luego están las otras letras. Y creo que aparte de que tendremos que ser todos uno, creo que a lo mejor es el momento de que la G dé un paso atrás para impulsar.
Claro, absolutamente. Absolutamente, pero claro, eso el poder, ¿quién lo tiene? Ese poder lo tiene que tener quien organiza estas cosas. Lo que pasa que, claro, someterse a eso es perder a lo mejor un poco de dinero o que las cosas cambien un poco el torno. Y al final no nos damos cuenta de que hemos hecho todo a tal privilegio que va a ser difícil salir de ahí, porque al final es que nos estamos dividiendo cada día más. Yo creo que esto precisamente es una estrategia, siempre lo he pensado, que son una estrategia de dinamitar absolutamente todos los movimientos, como está pasando con el feminismo, está pasando con todo el movimiento LGBT.
¿Con la clase obrera?
Total. Están dinamitando. O sea, es que están poniendo dinamita en todos los movimientos, que es precisamente lo que llevan intentando hacer toda la vida y realmente lo están consiguiendo, ¿no? Y al final o nos unimos todos y sacamos un poco más de rabia pese a las diferencias. Que volvemos a lo mismo, que esto no es cuestión de ser aquí ni anarquista, ni es una cuestión de ser de izquierdas, de derecha. Evidentemente, a ver, pues...
Sí. Pero que tú puedes ser de derecha y tener y ser crítico.
Y ser crítico y tener sentido común.
Yo soy de izquierda, soy crítico, y cuando dice el PSOE con las transfobadas que suelta de vez en cuando el PSOE, soy el primero que se cagan ellos. Total. Y si de repente otro partido dice cualquier tontería, también la digo. Pero es que tú tengas una... No puedes negar que en temas de derechos LGTBI la derecha de este país, porque hay otras derechas bastante mucho más abiertas en y más cerradas, tal, pero en este país la derecha no es pro LGTBI. Es pro LGTBI y ahora cuando ha salido una
es
derecha
pro-gay.
Es pro gay. Yo pro-gay. Soy pro gay.
No, pero es que realmente es pro gay y eso no se puede negar. Es pro gay lo que sale de gay.
Es pro gay con dinero.
Ajá. Bueno, es pro todo con dinero.
Efectivamente.
Pero es pro gay, o sea, es un paso. No podemos decir que están en contra porque luego, evidentemente, o sea, es pro gay. Pero, claro, volvemos a lo mismo. El capital, como todavía las personas trans no se pueden capitalizar o todavía no producen como deberían de producir porque hay una tasa tan alta de paro, pues sigue sin existir. El día que las personas trans sean parte del sistema y tal, pues nadie tendrá ningún problema.
Claro, pero que también tengo una cosa, que es que tú, por mucho gay que seas, como sigas subiendo el odio, a ti no te van a preguntar cuando te vayan a pegar una paliza, ¿tú eres de Ayuso o eres de Mónica? A ti te van a venir a decir, eres un puto maricón de mierda, pues el dinero que tengas te va a dar lo mismo, te van a pegar una paliza. Entonces, o volvemos a tener conciencia de clase o las cosas se van a ir poniendo cada vez más
feas. Y sobre todo exigir, ¿no? Exigir porque hay muchísimo, o sea... Lo que yo comentaba hace poco, ¿no? Lo de la diferencia entre el activista y el influencer y qué importante es, ¿no? Que tengamos claros esos dos conceptos, porque necesitamos más activistas, sobre todo gente que haga cosas de verdad, ¿no? Y que se exija a los medios de comunicación. A esto también yo creo que es muy importante todas las organizaciones LGBT que hay, que pues pocas veo yo que se estén posicionando en contra de los medios, que estén tomando acciones legales. Alguna hay, no todas. Hablábamos antes de que decías del patriarcado, que hay patriarcado. Pues mira, Shanghai Lili, en la granja de los famosos, que me acabo de acordar hace un rato, salió con un cartel allá por el 2000 y pico que ponía "el patriarcado mata", cuando el patriarcado es una palabra muy, muy reciente, para que veas que iba a 3.000 años por delante de nosotros y a lo mejor no lo subimos ni siquiera a valorar.
El patriarcado era la nueva conspiración judeo-masónica. En plan, decía, esto es lo nuevo que
se... Sí.
Y luego empiezas a darte cuenta de que efectivamente
el patriarcado
existe.
Y lo empiezas a entender y lo empiezas a ver en tu día a día. Incluso en tus propias acciones.
Efectivamente. Pero yo creo que al final, bueno, pues todo es lo que estábamos diciendo antes, Alex, que están intentando descolectivizar todo, que todas las causas sociales pierdan fuerza. ¿Para qué? Esto para el individualismo y que al final puedan hacer lo que quieran contigo. Y el problema lo vamos a tener en que, tal y como parece que va a ir encaminado todo, es decir, porque yo creo que ya nadie se percibe a que no vaya a ganar la derecha, algo raro tendría que pasar en las próximas elecciones... Y los discursos de odio, los delitos de odio van a seguir subiendo. Y ahí es cuando a lo mejor decimos...
Va a ser muy tarde.
Y va a ser muy tarde.
Va a ser muy tarde. Bueno, vamos a terminar con algo un poco más divertido.
Venga, sí, porque los pobres oyentes yo creo que nos tienen que quedar
no
dos.
Porque nos ponemos... Bueno, hemos venido a esto. Hemos venido a sacar la rabia adentro y quedarnos a gusto. Quiero que me cuentes una anécdota que te haya pasado en un backstage
mismo,
en el orgullo.
Me acabas de dejar, yo qué sé, como si tuviera que hacer un challenge.
Una anécdota divertida.
A ver, yo... Ostras. A ver, me han pasado cosas divertidas, pero tan súper divertidas. Es que me han pasado pues en momentos que no han sido el orgullo, pero... yo creo que te diría que... Venga, vamos a contar que... más que divertido fue el momento más bonito, que fue cuando sacamos a Ariel y yo nuestro primer single de No Eres Como Yo, que nos tocó ahí actuar en la Bifres, además, en la Bifres, en el Sol, que decíamos, bueno, aquí no va a saberse nadie la canción, y de repente oímos a la primera fila todo el mundo cantando esta canción, que fue como, ¡ah, qué guay, que la gente se sabe esta canción!, ¿no?
¡Qué guay!
Y que fue tal, pero, y eso fue gracias a la Bifres y al señor Gaspar Olaya, que confió en nosotros hace ya...
Esto lo contó Ariel cuando estuvo en Diversidrag. Pues Killer, muchísimas gracias por volver, porque nunca...
Volver... Ay, madre mía, que me encantó. Con la frente marchita...
Un mensaje de ánimo antes de largarnos. Un mensaje al colectivo LGBT.
Yo creo que el cambio es posible y que con más empatía podremos conseguir que la igualdad llegue a nuestras vidas. Y que yo creo que podemos hacerlo porque somos siempre luchadores. Y que estamos en el lado bueno de la historia. Y eso es así, le pese a quien le pese.
Pues para terminar, quiero despedir este podcast con una frase de una persona de la que he hablado y mencionado bastante en este episodio y a la que he tenido muy presente durante esta conversación. Miss Shanghai Lee, y dice: a los gays había que respetarnos no porque ese fuese un derecho legítimo, sino porque éramos un lucrativo negocio. A los gays no había que respetarnos, sino explotarnos, venía a decir el concepto gay capitalista. Con esta frase me despido, hasta la próxima semana. ¡Chao!
¡Chaito!